Okay, buenas tardes, soy Roberto González Rouco, director de la MES en Lugo de Política y Sociedad, y vamos a hablar hoy el último tema de política, ¿no? Ahora ya, evidentemente, vienen los exámenes. El título del tema, que es el tema del libro, es la democracia y sus críticos, ¿no? Bien, la democracia es la forma política que más aceptación tiene en el mundo, ¿no? Al ampliarse el número de países donde hay democracia, ¿no? Ya hablamos de las olas democráticas, ¿no? A raíz en el siglo XIX, a raíz de la Revolución Industrial, una segunda ola democrática, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, y una tercera ola democrática a partir de los años 70 y 80, ¿no? Estas olas democráticas lo que hicieron es que en el mundo hubiera más países que fueran democráticos, ¿no? Esto hace evidentemente que los contrarios a la democracia cada vez sean menos, ¿no? Aunque evidentemente haberlos los hay, ¿no? Esto no ocurría, por ejemplo, en el primer tercio del siglo XX, ¿no? Los años 20, 30, donde proliferaban en Europa los que deseaban una dictadura y rechazaban la democracia, ¿no? En Alemania había un rechazo entre gran parte de la población de la democracia, ¿no? Que surgió a partir de la Primera Guerra Mundial y que quedó constatada en la Constitución de Weimar, ¿no? También se llamó a esa República Alemana la República de Weimar, cuyo uno de sus constituyentes fue el sociólogo, que habéis estudiado en sociedad, Weber, ¿no? Alemania además estuvo gobernada por una serie de iluminados que eran verdaderos asesinos, como fueron los nazis, ¿no? Llegó hasta tal límite su locura, aparte de sus asesinatos brutales y bestiales, ¿no? Que en las leyes de Nuremberg de 1935, creo, establecieron que uno de las leyes que había en Nuremberg, creo que es cierta, ¿no? Y siendo los nazis como eran, me lo creo, es decir, una de las leyes decía que un buey de un judío no podía cubrir la vaca de un alemán, ¿no? Hasta esos límites llegaba el racismo brutal y despiadada de los nazis alemanes. Ya digo, era un régimen dictatorial acompañado de un racismo brutal, ¿no? Que se vio en todo lo que hizo Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Bien, también en Italia había una gran aceptación de la dictadura, ¿no? Es decir, había mucha gente que quería la dictadura en Italia. Fue la primera dictadura que hubo en Europa. Era una dictadura fascista, los llamados camisas negras fascistas, que fue implantada por Mussolini, ¿no? Mussolini, junto con otros fascistas, hizo la marcha sobre Roma, ¿no? Bien, la marcha sobre Roma, se presentó al rey, Víctor Manuel III, y el rey de Italia le nombró primer ministro, ¿no? Con el paso de año y medio, 2 años, y poco a poco, desde que fue nombrado primer ministro, estableció lo que era la dictadura del Fasto, la dictadura fascista italiana. Bien, en España se fue más lejos, en algún sentido, ¿no? Porque se hizo una guerra civil, ¿no? Una guerra civil para implantar por una de las partes, la parte sublevada, la parte fascista, una dictadura, para implantar una dictadura y para ello, pues, se inició, repito, una guerra civil, ¿no? Que tuvo en este país más de 500.000 muertos. Bien, al ganar los partidarios de Franco, en España se implantó una dictadura cuyo caudillo era el citado Franco, ¿no? Y esta dictadura duró 40 años. Bueno, también hay que decir que durante la época anterior a la Segunda Guerra Mundial hubo dictaduras fascistas o de claro matiz fascista en otros países europeos como Rumanía, Hungría, Bulgaria o Grecia. En la URSS se implantó la dictadura del proletariado, que se extendió a los países que después de la Segunda Guerra Mundial quedaron bajo la órbita de la URSS. En España, durante todo el siglo XIX, podemos hablar de varios golpes de Estado protagonizados por militares. Es decir, que ya había, antes de la dictadura de Primo de Rivera, que se llamó dicta blanda, o la dictadura de Franco, salida de una guerra civil que iniciaron Franco y otros generales contra un gobierno que había salido de un parlamento, salido de las urnas, ¿no? Ya había habido asonadas militares en todo el siglo XIX. El siglo XIX fue un siglo donde los militares tuvieron mucho poder en España, y cuando algunos militares no estaban contentos con la actuación de los políticos de turno, pues daban un golpe de Estado, ¿no? Es un siglo donde hubo varios golpes de Estado. El siglo XIX es un siglo donde hubo varios golpes de Estado en España, ¿no? Aparte de, bueno, tres guerras civiles entre los llamados isabelinos y los llamados carlistas, o los llamados liberales y los llamados tradicionalistas, ¿no? Es decir, más conservadores y más, digamos, partidarios de implantar un régimen monárquico, absolutista y totalitario, ¿no? Que eran los carlistas o tradicionalistas, ¿no? Mientras la otra España no es que fuera una España liberal del siglo XIX, pero evidentemente eran más permisivos con la crítica, por ejemplo, había más libertad. Evidentemente, en esas guerras entre carlistas y liberales, las victorias fueron de los liberales, y al final se implantó una especie de liberalismo en España. También influyó mucho en Alemania el militarismo prusiano, ¿no? En esa idea de dictadura, influyó en el aprecio que tenían muchos alemanes a la forma de gobernar prusiana, ¿no? Que era una forma dictatorial, ¿no? También hay que decir que la Iglesia Católica, en muchos casos, apoyó estas formas de gobierno dictatorial. En España, Franco dictaba las leyes, y en su programa, y en su propaganda, quiero decir, perdón, solo era responsable ante Dios y la historia, ¿no? Decía, el pueblo español no tenía ni voz, ni voto, Y si protestabas en un primer momento, años 40, 41, 42, 43, 44, en esos años, si protestabas contra el régimen, lo normal era que te fusilaran, ¿no? Con el paso del tiempo, fueron reprimiéndose los ataques a la dictadura con la cárcel, ¿no? Aunque, evidentemente, siguió habiendo fusilamientos, ¿no? O también la aplicación de la llamada ley de fugas, ¿no? Es decir, la ley de fugas, ¿qué es? La ley de fugas era que un preso político, las autoridades de la cárcel lo echaban fuera de la cárcel y eran perseguidos o estaban esperándole los falangistas u otras fuerzas donde le mataban. Es decir, que le dejaban fugarse para después matarlo, ¿no? Eso es lo que era la ley de fuga. El anarquismo es otra opción, pero evidentemente no es autoritaria, sino libertaria, ¿no? Se opone a la elección de personas para que gobiernen, ¿no? Hay varios casos de anarquismo, como el yo viene en el libro 2 y explicaré solo dos, como el colectivista, ¿no? De Kropotkin, ¿no? Que reconoce que en determinadas ocasiones hay que tomar decisiones, ¿no? En todo caso, las decisiones serían tomadas de forma asamblearia, ¿no? Porque el anarquismo funciona de forma asamblearia, ¿no? Otra forma es, el anarquismo es más individualista y no es contrario al colectivismo, ¿no? Es decir, se refugia más en el individualismo de la persona, ¿no? Es quizá un poco más reaccionario este anarquismo, ¿no? Puede estar representado o está representado por las teorías de francés Proudhon. Para Marx, y hablamos ya de las teorías socialistas comunistas, ¿no? Para Marx la democracia liberal se oponía a la dictadura de la burguesía, ¿no? Para él el capitalismo por ser injusto y explotador de la clase proletaria, evidentemente desvirtuaba la palabra democracia, ¿no? Pero el marxismo tampoco fue capaz de configurar una propuesta democrática distinta a la democracia burguesa, ¿no? El autor habla del debate entre Milligan y Poulenfas como instrumento entre Milligan y Poulenfas, donde el primero, Milligan sostenía que la forma democrática del Estado actuaba como una especie de soporte del capital, ¿no? Que se servía del capital para, por su común composición de clase, ¿no? Esto quiere decir que el Estado sirve a los intereses de una clase porque está controlado por la clase capitalista. Es decir, aunque parezca un galimatías, Milligan lo que nos viene a decir es que el control del Estado está en manos de políticos, sí, pero de políticos que defienden un sistema claramente capitalista, ¿no? Poulenfas sostenía que el Estado no es un mero instrumento del modo de producción capitalista, ¿no? Sino parte esenciale de este, ¿no? Del sistema capitalista, ¿no? El Estado es en última instancia, decía por Lanzas, el que promueve la producción capitalista, ¿no? Pero bien, la crítica además no cayó en saco roto, ya que la burguesía capitalista se dio cuenta que podía haber revueltas de carácter comunista, como ocurrió en Rusia, ¿no? Por eso hicieron una política más favorable a los trabajadores, ¿no? Basada, en cierta manera, en la teoría económica de Keynes, la teoría económica keynesiana, ¿no? Que propugnaba una mayor fiscalidad para los ricos, para que hubiera un mayor reparto en la riqueza, ¿no? Seguiría, evidentemente, habiendo ricos, pero estos cedieron parte para que la clase obrera tuviera, por ejemplo, pensiones para la vejez, una sanidad pública, educación pública, servicios sociales, etc. Lo que da nacimiento a lo que conocemos como estado de bienestar. Está claro que un país con grandes desigualdades económicas, ¿no? Es probable o casi seguro que caiga en conflictos, ¿no? O más claramente en guerras. Después nos habla el autor del índice Gini, ¿no? El índice Gini, sería muy difícil de explicar cómo se llega a este índice, pero mide, el índice Gini lo que mide es la desigualdad, ¿no? El cero sería la igualdad absoluta, ¿no? Que no se da evidentemente en ningún país, en ningún estado, ¿no? Y el 0,10 sería evidentemente la 0,10 sería evidentemente la desigualdad absoluta, que tampoco se da en ningún estado. Los países que más se acercan a la igualdad, con un índice Gini que puede ir del 0,25 al 0,35 son los países del norte de Europa, ¿no? Donde se da una mayor desigualdad es en el África subsahariana, también en algunos estados de América Latina o de Asia, ¿no? Donde algunos países superan el 0,7 en el índice Gini. Para eso, fijaros bien en los gráficos que vienen en el libro de texto de las páginas 123 y 124, donde se ve el índice Gini, el grado de desigualdad de unos países a otros, aunque es evidentemente dentro de países de la OCDE. España, como dice el autor, en el libro ocupa el puesto alto, puesto 5, creo, dentro de los países de la OCDE, ¿no? Que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ¿no? Es decir, que no se cumple con la función igualitaria que deben tener los impuestos. La posición de España indica eso, ¿no? Que los impuestos directos, es decir, IRPF, ¿no? La declaración de renta que hacemos todos los años, no cumple esa función de una mayor igualdad entre todos los españoles, ¿no? Por lo que sea, pues, es el único impuesto directo que hay, claro, es el impuesto sobre la renta, pero se deben adecuar, pero yo, más impuestos directos sobre el capital, ¿no? Sobre el capital y las propiedades, ¿no? Y bueno, para que en nuestro país evidentemente haya una mayor igualdad entre las personas. Y estoy hablando de igualdad económica, ¿no? Porque también habría que reforzar lo que es la igualdad ante la ley, lo que es la igualdad en la sanidad, la igualdad en la educación, la igualdad en la cultura, la igualdad en los servicios sociales. Yo creo que en este país no se profundiza mucho en esto, lo que hace que seamos un país que tiene dentro de la OCDE uno de los niveles más altos de desigualdad. Sin más, esta otra. Buenas tardes. Y bueno, pues ahora cambiando, empezamos.